Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, Ana.
Hola, Carmen.
¿Cómo estás?
Pues no estoy mal hoy.
No, se te ve risueña.
Estoy como bien. ¿Tú cómo estás?
Estoy bien.
¿Estás bien?
Estoy bastante bien.
Me alegro.
Dentro de lo que cabe.
Me alegro del corazón.
Sí. Cuéntame qué has comido hoy, porque estás disgustada con la comida.
Sí, no estoy exactamente disgustada. A ver, hay un relato detrás de mi comida de hoy que lo voy a contar, aunque hay gente que se enfada de que porque hablemos de lo que comemos, porque nos ha llegado alguna queja. Pero bueno,
que
yo
vamos
voy a contar,
ignorar.
Vamos a ignorar totalmente. Yo te voy a contar mi relato.
Venga.
He desayunado súper bien y he salido a correr justo antes de comer.
Una pregunta. ¿La foto del desayuno me la has mandado?
La foto del desayuno sí. Te la he mandado.
Es que nos mandamos las
Entonces,
fotos también.
He desayunado súper bien y he salido a correr y mientras yo estaba corriendo he pensado, ¿qué como hoy? Y he pensado, pues voy a comer crema de calabaza, que me había sobrado el otro día, y luego me voy a hacer una ensalada de unas lechuguitas y atún y un cuenquito de arroz blanco, que a mí es una cosa que me gusta mucho. Y nada, y entonces... Y he llegado a casa y de pronto me he fijado que ayer fui al supermercado y que siempre compro las mismas latas de atún, que son de una marca italiana, porque me niego a comer ese atún que venden aquí que se llama Chicken of the Sea, que es la alternativa.
Sí.
Y vale, en un Potosí, y ayer pensé que habían cambiado el color de la lata... Pero resulta que había comprado no un atún en aceite de oliva normal, sino atún con jalapeños.
¡Ay, no!
Pero bueno, no era como una marca así como elegante, entonces lo he abierto y era como atún con trocitos de jalapeños y como zanahorias. Y no tenía mala pinta, pero he dicho, claro, no se lo puedo echar a una ensalada. Y entonces lo he volcado sobre el arroz. Y era como el atún, como con el aceitito ese picante.
Estás relatando una tragedia, se viene tragedia.
No tragedia, sino que picaba muchísimo, y yo como picante bastante, pero picaba una barbaridad, no era lo que yo me esperaba, era una lata de atún con jalapeños que he pensado, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? Pero luego, ya sabes que yo soy ante todo optimista y he pensado, no hay nada que no arregle un yogur con fresas y miel.
Eso
y un cuadradito
verdad.
De chocolate.
O unos arándanos.
Entonces he comido crema de calabaza, arroz con atún con jalapeños y el yogur con fresas, miel, y luego, después de la siesta, dos cuadraditos de chocolate.
Pues mira, no está tan mal, me habías adelantado ya.
Es que deberías, si probaras la lata del atún con jalapeños, es que es un poco a quién se le ocurre.
¿A quién se le
ocurre?
¿Por qué hacen esas? ¿Por qué juegan a ser Dios?
¿A quién se le ocurre? ¿Tú qué has comido?
¿Qué necesidad? Yo he comido, extrañamente bien, porque normalmente suelo venir aquí a contar penurias, pero yo he comido
muy bien. Solemos comer muy bien, pero los días de podcast son días muy ajetreados.
Claro, vamos especialmente mal de tiempo.
Que no lo sé.
Hoy he comido muy, muy bien porque Ana me ha cocinado. Ana, no tú, la novia, me ha cocinado muy bien. Ha hecho unos taquitos primero ha marinado el pollo, lo ha troceado y lo ha marinado, pues no sé, con todas las especias que ha encontrado en mi casa, que yo nunca sé qué hacer con ellas, y ya lo ha marinado. Era muy rico y hemos comido pues tacos de pollo con tomate, queso, cottage cheese, ese que me gusta mucho.
Me encanta el cottage cheese.
Así. También hemos usado un poco de calabaza, pero la calabaza no ha salido bien porque me he encargado yo de ella.
Pero tú cocinas muy bien, se van a llevar una impresión que no es la
de ya, por este,
es cuestión de tiempo.
Este podcast no me favorece a veces.
Es cuestión de tiempo.
Y bueno, y tenemos que reconfesar que ahora mismo nos acabamos de tomar 3 bolsas de patatas fritas con
de las
queso.
Individuales, o sea, es poco en realidad. Pero bueno, hemos tomado algunas guarrerías. Pero bueno, como sabéis, esto es una excepción y que normalmente nos estamos como alimentando constantemente de raíces, tubérculos y rabanitos. Así que por favor, esto no lo hagáis en casa. Somos conscientes de que aquí en Rhode Island comemos a veces precariamente como monjas mortificadas. Pero vosotras, queridas oyentes, no lo hagáis.
No lo hagáis. Por lo menos de momento, no nos ha dado por comer chinches, como las carmelitas aquellas de Puebla, ¿te acuerdas? Esas que se hacían taquitos de chinches, a eso no hemos llegado.
Son totalmente inolvidables, claro que me acuerdo de ellas. No hemos llegado a eso, pero estamos cerca y bueno, lo dicho, amigas, no nos imitéis en esto porque el fandom no puede llegar a tanto.
¿Qué cosa más peligrosa es el fandom, verdad?
¿Qué ganas tenías tú de hablar de fandom, eh? ¿Cómo he hecho aquí el malabar para hablar de fandom? Es peligrosísima, aunque también es bastante guay. Yo debo confesar que tengo una personalidad poco mitómana, cosa que me sorprende teniendo en cuenta que soy un ser humano sumamente obsesivo. Sí. Pero bueno, es verdad que de pequeñita estaba totalmente obsesionada con muchas cosas. De pequeña era más mitómana, pero puedo recordar como a los 9 años o así, estaba totalmente obsesionada con Aqua.
Mira.
El grupo, y un día que me acuerdo que estaba en Canarias con mi abuela Lucía, la de ahí coñito, y entonces me cogí unas monedas que me dio y me fui al Spar de enfrente de los apartamentos y me compré un spray de pintura, un spray para el pelo azul.
¿Pintaste el pelo?
Y entonces yo llevaba el pelo corto y entonces me hice como una cresta y bajé de la ducha con una cresta azul y mi abuela.
¡Ay, coñito!
Y mi abuela me dijo, ¿dónde vas? Y luego me fui a hacer una coreografía con mi amigo Pablo, que era el vecino.
¿Coreografía
lado,
de Aqua?
De Aqua.
Ah, mira.
Sí. Y luego estaba tremendamente obsesionada también con la NBA, porque claro, yo jugaba al baloncesto y mi vida era absolutamente el baloncesto. Estaba muy obsesionada con la NBA.
Con la NBA masculina.
Y sabes que ahora con la NBA masculina y femenina también, pero más con la masculina. Y me sabía todos los jugadores, sabía dibujar los escudos.
O sea, eres de esas personas que saben qué significa pivot.
Sí, porque jugaba, porque yo estuve desde los 6 años hasta los 19 jugué al baloncesto.
Yo me precio de ser una persona que pasó toda su vida escolar en el Ramiro de Maeztu del Estudiantes y no sabe qué es.
Eso está muy bien.
Un pivot.
Y sabes cómo ahora cuento antes de dormir, o sea, como yo esas siestas mágicas de 20 minutos, pues cuento, pues de pequeñita ya contaba, pero contaba como jugadores de baloncesto de dormir, como si fueran como a hacer mates, y entonces yo me los imaginaba. Sí, sí, y conocía a Dennis Rodman. Que no sabrás
como
quién
si
es.
Me dices, no sé.
Que
no tengo ni idea.
Pero bueno, y luego mi siguiente obsesión, que esto fue como con mi amiga Elena, mi amiga del alma Elena, hicimos cuando yo me fui a California para mantenernos cerca.
¿Esto qué año?
2014.
Vale.
Para mantenernos cerca hicimos un Tumblr conjunto que se llamaba The Jodie Foster's Club.
Ah, mira. Esto lo he visto.
Que era de cultura lésbica y era espectacular y era como un Tumblr pues de cultura lésbica en el que también incluíamos capturas de pantalla sobre nuestros propios chats. Entonces eso es un bien preciadísimo. ¿Y tú?
Yo mucho menos mitómana que tú, incluso, la verdad. Yo sabes que siempre he sido una niña muy ensimismada. Entonces yo estaba a mis cosas y la verdad no era muy de fanatismos, tengo que decir. Pasé mi época, como cualquier niña de los 90, pues pasé mi época Spice Girl y era...
Claro, eso pero sí. ¿Cuál era? Ah, eras Geri.
Era Geri. Que no me pega nada, o sea, no me podría pegar menos.
No, Geri. No te pega nada.
No me pega absolutamente.
Adivina cuál era yo.
Tú eras la deportista, claro. Evidentemente. Ana también. Pues yo era Geri, por lo que, pues no sé, me dio por ahí o probablemente me tocó. Pero no, más allá de eso, o sea, tampoco lo hacía desde una perspectiva muy mitómana, simplemente era. Sí que tuve un tiempito de obsesión cuando era muy, muy pequeña con, ¿sabes?, el dúo este, que luego resulta que eran primos o hermanos, que se llamaba este dúo musical llamado Amistades Peligrosas.
Me acuerdo porque a mí me gustaban muchísimo.
Yo estaba obsesionada. Ahí sí que me obsesioné y tenían una canción que era la más conocida con unas letras bastante obscenas, la verdad, pero yo no sé si lo entendía, pero a mí me encantaban tanto que yo quería ser, o sea, mi sueño era ir a Pequeñas Estrellas, convertirnos Borne y yo conseguir convencer a alguno de mis primos para ir los dos de Pequeñas Amistades Peligrosas. Tenía de aliada a mi tía abuela Antoñi, como intentando convencer a alguno de los primos y nadie quiso acompañarme, no cuajó y me quedé sin eso. Bueno, amigas, pero la conclusión de todo esto es que la verdad no somos particularmente mitómanas, más allá de, bueno, ahora tenemos ciertos mitos, de los hablaremos luego, pero sin más rodeos, yo creo que ya es el momento de saltar al barroco, porque como ha dicho Ana, luego hay quien nos dice que qué importa que hemos comido y qué importan nuestras anécdotas personales, esto de verdad.
Estamos verdaderamente ultrajadas con esto.
El salto al barroco viene de la mano de otra anécdota personal. Y es que estas Navidades fui, bueno, casi peregriné, entusiasmada, al convento de las Descalzas Reales de Madrid para ver la Divina Guardería, que estaba abierta a las visitas durante las Navidades, y me quedé prendada de una capilla que otras veces me había pasado desapercibida.
Somos asiduas a las Descalzas.
Somos asiduas, pero en esta, no sé, no me había fijado yo otras veces. Seguro que ya sabréis, amigas, porque a estas alturas de este podcast me parecería directamente descabellado que no hubierais ido ya corriendo a visitar las Descalzas por lo menos una vez. Sabréis seguro entonces que en el claustro alto de este convento de Clarisas, fundado por Juana de Austria en 1559, hay una serie de capillas dedicadas a diferentes advocaciones marianas y que cada capilla está, digamos, como comisariada por su propia monja. Pues de entre todas estas capillitas me conquistó sobre todo la que guarda el altar de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una auténtica preciosidad, es obra de Sebastián Herrera Barnuevo y fue costeada por Sorana Dorotea de Austria.
Jo, Sorana Dorotea de Austria fue mi fondo de pantalla un tiempo porque tiene como unos morritos y unos coloretes increíbles y cara de organizarte una reyerta en el convento a la primera de cambio, ¿verdad?
Tenía unos coloretes increíbles, Ana Dorotea, cara un poquito calimero, la verdad, y también cara como, cosa como muy de antes de la obsesión por extirparte las bolas de Bichat. Sí. Es esa cara, Ana Dorotea. Ella era hija del emperador Rodolfo II.
Personaje fascinante,
Rodolfo muy fascinante II. También. Y en el convento ella fue un poco el ojito derecho de nuestra querida Sor Margarita de la Cruz, que si no sabéis de quién os estamos hablando, por favor, id corriendo al episodio de los Ribord de las Descalzas Reales de Madrid.
El otro día, de hecho, un oyente que siempre tuitea cosas barrocas jugosísimas nos recomendaba hacer un episodio sobre ella, sobre Sor Ana Dorotea, porque su llegada a las descalzas fue sumamente accidentada y aparatosa, pero bueno, todo esto lo dejamos para otro episodio, vamos a volver a tu altar.
Sí, no, en otro episodio, no se acaban nunca el barroco, se acaban. Nunca. El altar está dedicado a la Virgen de Guadalupe, ya lo he dicho, pero es también un espacio absoluto de fandom femenino barroco. Porque cada nivel, o sea, los distintos niveles del altarcito contienen pinturas dedicadas a 21 heroínas bíblicas con detalles visuales inspirados por lecturas teológicas, pero muy probablemente también ideados sobre todo por la propia Sor Ana Dorotea. Y es básicamente, o sea, es el equivalente conventual a una carpeta forrada o al Tumblr de Ana y de Elena de 2014, pero en bíblico, o sea, en barroco. Y aquí sí también, diferencia importantísima, en versión acaudalada.
Es que el dinero, como todas sabemos, es importantísimo para todo, hasta para el fandom.
Por supuesto. ¿Has visto el TikTok este, muy reciente, de una mocosa que gimotea porque después de haber pagado como $9,000 por una entrada al concierto de Taylor Swift, se quedó dormida?
Lo he visto, lo he visto. Es espectacular porque a veces como nos sentamos aquí a grabar y pienso, nos quejamos mucho, pero nos da tiempo a todo.
Es que no paramos.
No paramos, es verdad que no hay un momento de descanso. Pero Carmen, vamos a centrarnos, que seguro que tenemos a nuestras oyentes muy despistadas con el tema de hoy. Será el tema de hoy el fandom barroco, despilfarros delirantes, los coloretillos de Sor Ana Dorotea de Austria.
Paciencia. Amigas, paciencia, porque todo en este podcast tiene su porqué. Aunque hayamos dado pie a pensar lo contrario, no. Hoy no vamos a hablar de las Descalzas Reales, ese monasterio que, como decía Natalia Figueroa en el documental aquel de Televisión Española, se levanta como un escalofrío y advertencia.
Qué frase esa, ¿eh?
Cómo era, ¿eh? En el centro de Madrid y alrededor del cual pues giraba la corte de los Austrias. No, hoy vamos de hecho a distanciarnos del centro y sus privilegios para traeros un episodio truculentísimo que muestra cómo los lastres de la periferia y la marginalidad pueden acabar enturbiando sin remedio hasta las mejores intenciones de cualquier fandom. Acompañadnos, por favor, en este episodio de la mano de Ana Núñez y Luisa Benítez, alias La Pacora, dos monjas clarisas de Trujillo, Perú, fans incorregibles de Santa Rosa de Lima, que por vivir en una clausura un tanto precaria, desde luego más precaria que la de las también clarisas de las Descalzas Reales, terminaron literalmente que se las llevaban los demonios.
Así es, amigas, para paliar las penurias técnicas del episodio que nos vio nacer, donde las endemoniadas, la verdad, que parecíamos nosotras, os traemos hoy otra pandilla espectacular de monjas supuestamente poseídas. Pero no penséis en anodinos estigmas, ojos en blanco y chillidos a deshora. Olvidaos también, si es lo que tenéis en la cabeza ahora mismo, que seguro que alguna sí, del desenfreno conventual que se sacó Ken Russell de la manga en su película de Devils, que recomendamos muchísimo, porque nada ni nadie le hace sombra a nuestras clarisas de hoy. Así que por favor, poneos cómodas porque os traemos 6.666 demonios, ni uno más ni uno menos, sospechosas evacuaciones seminales, exorcismos lésbicos y todo lo que siempre habíais soñado.
Todo.
Las hijas de Felipe, con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el blin-blin de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Clarisas endemoniadas.
Todo eran muertos, sacrificio.
Las dos fuimos, ya lo hemos dicho, adolescentes poco mitómanas, yo creo, relativamente. Pero creo que estamos enmendando esa falta de apasionamiento del pasado con el fandom desmedido, que ahora sí en la treintena estamos contagiando con nuestra exaltación rutinaria de nuestra muy querida Santa Teresa. Y también con esos vídeos que hemos empezado a publicar los lunes en los que no hay episodio, que esos vídeos en los que arrojamos así de pronto pues unos datos sobre nuestras santas más favoritas.
Ni os imagináis, o bueno, quizás sí, lo que sufrimos para encontrar el ángulo perfecto desde el que grabarnos, pero todo sea por reavivar nuestras santas y reliquias más favoritas. Hace algunas semanas, como recordaréis algunas, dedicamos el vídeo a Santa Rosa de Lima, que por cierto, varias oyentes peruanas nos enseñaron su carita prístina en el billete de 200 soles y de pronto, pensando que Sor Juana está también en billetes de pesos mexicanos, me pareció, Carmen, fatal, sí, que Santa Teresa, siendo ella como era, tan baratona y negociadora, no haya estado nunca ni en billetes ni nada.
Imperdonable, eso es imperdonable. Vi que el billete de 5.000 pesetas llevaba a Cristóbal Colón y el de 1.000 a Hernán Cortés. Malas decisiones.
No me sorprende tampoco, ¿eh? O sea, malas decisiones.
No, pero muy mal.
Pero bueno, ahora mismo le hago una petición expresa a Christine Lagarde para que nos meta en el euro la carita de Santa Teresa. Pero antes de hacer esta petición expresa para que Santa Teresa esté en los billetes que manoseamos, os vamos a recordar las pinceladas que os dábamos de nuestra querida Santa Rosa de Lima para tenerlas bien frescas porque son importantes para el episodio de hoy. Fue primera santa de América y patrona de Lima, Perú, Filipinas y América Latina. Nació en 1586 en Lima con el nombre de Isabel Flores de Oliva y al parecer, a los pocos meses de nacer, su madre y una criada vieron cómo se le aparecía una rosa en la carita. Milagrosamente.
¿Cómo sucede?
Como suele suceder. La carita al parecer era una preciosidad, pero ella se afeaba echándose pimienta y desde muy temprano se sometió a penitencias extremas. Profesó como terciaria dominica, emulando a Catalina de Siena, tuvo su visión de matrimonio místico en 1615... Profetizó la tía su propia muerte el 24 de agosto de 1617 con 31 añitos, más joven Bebé. Que nosotras, y el Papa Clemente X, un romano con cara de envidiosa, se resistía muchísimo a canonizarla, pero no pudo resistirse más cuando para aplacar sus dudas llovieron milagrosamente rosas sobre su escritorio.
Claro, porque el muy escéptico dijo, la canonizaré el día en que lluevan rosas, pensando pues que eso jamás iba a suceder. Pero que la Santa Rosa de Lima era mucha Santa Rosa de Lima.
Así que efectivamente Santa Rosa fue canonizada y esto es importante en tiempo récord. Muere en 1617 y en 1671 ya es santa, no tan rápido como nuestra Santa Teresa, pero casi.
A ver, bueno, no, cada una a su ritmo, no vamos a poner a las santas a competir. Pero el caso es que Santa Rosa era la primera y la única santa de América y había sido canonizada solo 10 años antes de que comenzase el escabroso caso de Trujillo del que vamos a hablar hoy. Para las monjas peruanas, en ese momento Santa Rosa es absolutamente todo. Iba a decir aquí una barbaridad, iba a decir que era la Rosalía de ahora, por favor, no. O sea, todo tiene un límite. Los paralelismos, hay que tener mucho cuidado, no voy a dar esa... No, era muchísimo más que Rosalía. Para estas mujeres, ellas vertebraban su propia identidad y su construcción de identidad en el convento a través de qué significaba Santa Rosa de Lima y cómo se la podía emular. Era el modelo de santidad americano a imitar en ese momento. Se conocían al dedillo su trayectoria y sabían, por ejemplo, que a Santa Rosa se le había aparecido el demonio en forma de galán y de perro, según el día, y están completamente familiarizadas con la iconografía inconfundible de la santa y todos sus accesorios, de los que os hablábamos también en el vídeo, pues la corona de rosas, el ramito de azucenas, el rosario. El fervor representativo por Santa Rosa de Lima llega a tal punto que en muchos cuadros y estampas directamente se la marianiza, se la pinta con símbolos sacros pertenecientes a la Virgen, pero también al contrario sucede. Muchos pintores del 17 representan a la Virgen Dolorosa convertida en Santa Rosa, con su corona de flores.
De hecho, es que lo de Santa Rosa es todo un fenómeno.
Sí, sí.
Casi como lo de Rosalía, casi, que sinvergüenza. Santa Rosa de Lima termina convirtiéndose en un envidiado paradigma de santidad femenina global. Es decir, y eso la lleva a ser el centro de rencillas, envidias y tejemanejes entre órdenes religiosas, como suele suceder. El otro día, Carmen, como tú bien sabes, estaba yo leyendo para la tesis un artículo sobre sermones alquímicos.
Lo sé, me consta.
De John Slater, que si a alguien le interesa el tema, lo recomiendo muchísimo.
Ana te manda audio sobre los sermones alquímicos y John Slater cuando tú quieras.
Porque son a thing los sermones alquímicos. Pero bueno, y de pronto, después de haber hecho ya nosotras el vídeo de Santa Rosa, había un pequeño epígrafe que me dejó ojiplática porque hablaba de sermones repletos de metáforas y comparaciones alquímicas dedicados a Santa Rosa de Lima.
Pero explica, es que, esto explícalo despacito.
Esto lo voy a explicar despacio, sí. porque no es sencillo.
Claro.
Os lo voy a contar. Para 1675, cuando nuestra Santa Rosa es canonizada, la enemistad entre franciscanos y dominicos tenía ya una larguísima tradición. Y los franciscanos, recordemos que Santa Rosa era dominica,
sí,
como Catalina de Siena. Esto es importante. Entonces, los franciscanos sintieron la subida a los altares de esta dominica peruana como una derrota personal para ellos, porque ellos ya tenían su propia Santa Rosa, de la que nadie se acordaba, que es Santa Rosa de Viterbo, que había sido canonizada muchísimo antes, en 1457.
Inciso, esto también va a ser importante para el caso de hoy.
Todo
porque,
esto, nosotras claro, nunca damos información
hay,
en vano.
Hay franciscanos de por medio también.
Los jalapeños, los franciscanos, los dominicos, todo importa. Bueno, la situación es que hay Tumen y Santa Rosas, entonces enseguida los franciscanos, corroídos por la envidia, solicitaron a la curia papal que le otorgaran a su Santa Rosa de Viterbo el título de Esposa Universal de Cristo para ponerla por encima de Santa Rosa de Lima y empezaron a promocionarla.
La oficial.
Claro. Y empezaron a promocionarla hasta la saciedad por cada rinconcito del mundo. Entonces, claro, hay como básicamente una rivalidad enorme entre las dos Santas Rosas. En medio de todo esto, un predicador franciscano súper avispado que se llama Alonso López Magdaleno, en 1675 predica primero y publica después un sermón titulado, el título es muy bonito, Girasol Seráfico.
¡Qué bonito!
Girasol Seráfico, donde lo que hace es recurrir a una analogía alquímica complejísima, con un montón de citas de autoridad, para explicarte por qué, en realidad, la que vale, la que importa, no es Santa Rosa de Lima, sino Santa Rosa de Viterbo. ¿Por qué? Te preguntarás.
Pero todo es metafórico.
Todo es metafórico, pero él lo que te viene a argumentar es que Santa Rosa de Lima no es más que una resurrección, como un calco renacido de la santa italiana, que es la auténtica, la que vale.
No es la de verdad.
Entonces, lo dice así. He escogido el fragmento más comprensible de todo el sermón. Dice, nacer del cogollo agostado de una rosa a otra fresca, efectos de la naturaleza, como testifica Escaligero. Brotar del vástago cortado de una tierna fragancia a otra más hermosa, sentires de Ascanio Martinengo. Producirse de las cenizas de una rosa, fomentadas con el calor, otra de portentosa belleza, es experimentada química. Estas maravillas de la naturaleza dibujan las que obró la gracia con el cuerpo de Santa Rosa, de cuyo helado cadáver floreció aquella milagrosa fragancia, para testimonio de que en aquel despojo de la muerte se hipotecaba una prenda de la eternidad que venerase la devoción.
Y esto es lo más comprensible de todo el girasol seráfico.
A ver, esto es bastante más comprensible que lo que viene después, porque luego pues López de Maldonado se pone imposible recurriendo a un montón de explicaciones enrevesadas, basadas en la palingenesis, para convencerte de que si una rosa... Él lo que te quiere convencer es que si una rosa puede resucitar de sus cenizas, que era algo pues que se decía que se podía, el alma de una persona, en este caso la de Santa Rosa de Viterbo, puede transmigrar naturalmente la de Santa Rosa de Lima.
Pero claro, pero ya sin ser lo mismo.
Claro, o sea, básicamente es una manipulación inmensa.
Pero esto luego se lo lee. Esto sabía quién se lo leía.
Hombre, había. No, claro. Al parecer se vendían muchísimo estos sermones. Tú ibas a la iglesia y te venían con esto.
Claro, claro, claro.
Y te venían con esto. Pero básicamente hemos traído este ejemplo, aparte porque a mí me apetecía y me parece súper interesante, para demostrar que Santa Rosa estaba en el centro de todos los debates.
Absolutamente todo. Entonces, si eras una Clarisa de Trujillo, Perú,
imagínate.
Obviamente estabas al tanto de todo esto. Voy a conservar, me voy a quedar lo de nacer del cogollo agostado de una rosa, como para eres una copia pésima, mala. Has nacido del cogollo agostado de una rosa. Bueno, todo esto os lo contamos y os pedimos que lo tengáis en mente. Absolutamente todo esto que os acaba de contar Ana, todo lo que os hemos dicho de Santa Rosa y demás, porque parece accesorio, pero no. Va a ser muy importante en momentos clave del caso de la Pacora. Y ahora veremos quién era ella. Igual de importantísimo es tener en cuenta que pues, en esta fiebre devocional que movió a tantas monjas a soñar al menos con construirse a sí mismas a través del paradigma de santidad de Santa Rosa, había ingredientes replicables, pero otros no tanto. O sea, ya era como iban a ser el cogollo agostado de una rosa, no más. Porque la vida es así, claro. Santa Rosa, ella era criolla, se codeó con todo el circuito social y político de la élite limeña, así que nadó en un capital social que dio muchísima solidez a su proceso de santidad. Pero claro, amigas, ¿qué sucede cuando tú te mereces ser santa? Porque te mereces ser santa, pero te ves sin asideros económicos ni sociales para serlo. Es
una putada.
Directamente. Pues
te endemonias.
Nos pedisteis muchas a raíz del vídeo aquel de Santa Rosa de Lima un episodio sobre ella. Pero eso no es lo que os traemos. Hemos decidido desviar la mirada de su camino de éxito y de cierto privilegio para fijarnos esta vez en relatos periféricos. Y lo que hemos encontrado, de verdad, es fortísimo y merece la pena. Así que vamos ya por fin a presentaros a la Pacora y a Ana Núñez, las clarisas más aparatosas de Perú y, estamos seguras, tus nuevas personas favoritas.
Diabla, cuando bebes así, tíos buenos detrás te van.
Qué nervios, por favor, que por fin después de, no sé, casi 40 episodios, vamos a volver a hablar del asunto con el que inauguramos este podcast, Monjas Endemoniadas. Y os invitamos a escuchar aquel primer episodio si todavía no lo habéis hecho. Os advertimos, eso sí, que estamos en ese episodio verdaderamente rectas y académicas.
Somos bastante rectas y académicas.
Más todavía, yo creo, y además sonamos fatal, que sonamos a monja endemoniada absoluta.
O sea, sí, sonamos muy mal. Debo confesarte, Carmen, que para refrescarme un poco el caso del que hablábamos en aquel primerísimo episodio, he abierto el guión que hicimos, que lo tenemos, pero somos un desastre, perdemos todo, pero ese primer guión está y me ha dado mucha ternura porque hay como un guión muy precario.
Hay
muy
mucha
precario.
Fe todavía.
Sí, ahí es un guión muy precario y pone minutos 1 y 2, como si fuera un lesson plan de clase, pone minutos 1 y 2.
Realmente creíamos que podíamos tener una escaleta súper concreta y cumplirla.
Y pone minutos 1 y 2, saludos naturales y catchphrase, ¿qué has comido?
Ahí nació.
Y hasta ahí, qué ternura. Pero bueno, 3 años va a hacer de eso y la vuelta es que nos ha dado la vida.
Pues bueno.
Pero bueno, eso sí queda para otro episodio. En cualquier caso, en aquel primer episodio con el que empezamos este podcast, además de hablar sobre cómo teólogos como Jean Bodin y Jan Gerson se empeñaron en sus tratados de demonología y revelaciones en hacer de las posesiones demoníacas un fenómeno casi en exclusiva femenino, aparte de eso, también hablábamos de endemoniadas superestrategas como las monjas de San Plácido en Madrid, la cordobesa Magdalena de la Cruz, pero sobre todo hablábamos de Juana de los Ángeles y las endemoniadas de Ludán.
Sí.
Que son tus endemoniadas favoritas.
Absolutamente. Ella, bueno.
Entonces, voy a recordar la historia. Venga. Si me equivoco en algo, tú me corriges porque la controlas mucho mejor
porque
que
ya,
yo.
Ya lo he leído y está perfecto.
Vale. Voy a recordar la historia trayendo unos fragmentitos de nuestro primer episodio. Entonces, todo sucedió en Ludún, un pequeño pueblo de la Nueva Aquitania francesa, marcado por las tensiones entre católicos y hugonotes y marcado también por las secuelas de un virulento brote de peste que empezaba por fin a ceder cuando surgieron los primeros testimonios sobre supuestas posesiones demoníacas.
¿Esto de supuestas? No. Aquí vamos con todo. No.
Entonces, es que estos años, aparte, yo sé que quizás si no os dedicáis a esto en cuerpo y alma y estáis todo el día, pero la diferencia que hay entre 1580 y 1640
es muy loca.
Es enorme. Entonces, estos son los años ya del delirio.
Sí.
Entonces, estamos en 1634 y prácticamente todas las monjas del recién fundado convento dijeron haber sido poseídas por múltiples demonios.
Claro.
La investigación eclesiástica dictaminó que el padre Urbain Grandier, que nunca había pisado el convento, los había convocado a los demonios. Este pobre hombre fue condenado por brujería y ejecutado en la hoguera. ¿Por qué le condenan a Grandier? Porque Juana de los Ángeles, priora de las Ursulinas, asegura haberlo visto en más de una ocasión, coincidiendo siempre con sus posesiones.
No sé si era tan pobre hombre. Porque, ya. Pero bueno, al parecer su fama le precedía.
Ya, pero acabó en la hoguera. O sea,
sí, a ver, eso no se lo deseo yo a nadie.
Por de ahí venía lo de mí, yo qué sé, no sé, Carmen.
Empatía.
Pero bueno, mientras que las autoridades locales se afanan en convertir el fenómeno de las posesiones y los cada vez más llamativos exorcismos en una oportunidad espectacular para reforzar el poder católico frente a la amenaza protestante, con la ayuda de su exorcista que se llamaba Jean-Joseph Chugan, Juana de los Ángeles convertirá su posesión en la coyuntura perfecta para desplegar un vocabulario de la interioridad y alardear de haber seguido un camino difícil, pero también emancipador hacia el autocontrol. Ella era listísima, es a lo que queremos llegar.
¿Veis cómo estábamos más académicas?
Porque esto lo estoy, me está como costando. Pero bueno, cuando finalmente Juana de los Ángeles logra expulsar al último de sus demonios, en su mano aparece un estigma formando las palabras Jesús, María y José.
Claro, como sucede también.
Como suele suceder también mientras llueven rosas. La posesión Entonces se convierte en un itinerario de conversión y hace de la Ursulina, de Juana de los Ángeles, como una especie de reliquia andante, que esto es súper interesante, que merece toda la devoción claro. posible. ¿Y qué hace Juana de los Ángeles? Pues como hizo Hildegarda de otra manera, como de a su manera hizo Santa Teresa, se lanza una gira por todo el territorio francés.
Sin promotores ni nada, ella sola se hace la gira.
Y ella se lanza de gira mostrando unos estigmas que por un lado producen fervor y por otro lado producen espanto. En su primera visita a París, la monja logra atraer a 20.000 personas.
No es, o sea, es fuerte.
Es muchísima
gente. Es muchísima gente.
Y en la segunda visita, más de 30.000.
Sí, sí. No, absoluta fiebre con Juana de los Ángeles.
Claro,
sí.
Y claro, sus contemporáneos estaban por un lado que parecían pues como descifrar su cuerpo, que estaba muy codiciado porque lo solicitaron Richelieu y también Ana de Austria. Sí. Que era, pues, el cuerpo era a la vez como una mentira demoníaca encarnada, pero también la redención de una cierta verdad.
Era muy enrevesada.
Era tremenda.
Ella era bastante tremenda, pero el caso, algo que el caso de Juana de los Ángeles ejemplificaba muy bien, era cómo esa aparatosa puesta en escena que se da en toda construcción de santidad, pues era una cosa en realidad muy delicada, era delicadísima, porque tan pronto podías caer del lado de la ortodoxia como del lado del fraude y la herejía. Y entonces Juana de los Ángeles pues lo supo navegar muy bien.
Pobrecitas que eran todas funambulistas, como decía aquel estudio de Santa Teresa, que me hace mucha gracia.
Todas,
siempre.
Muy funambulistas.
Muy funambulistas.
Todo el rato haciendo malabares, en fin, peripecias de todo tipo. Y como acabas de resumir, la ursulina francesa Juana de los Ángeles, la tía gestionó una trayectoria súper exitosa, consiguió convertir las posesiones y exorcismos pues en el salvoconducto para condearse directamente con la realeza. Pero nada que ver, amigas, con la historia de hoy.
Vamos a llegar, siempre estamos.
Siempre, es que merece muchísimo la pena, como que, siempre, que tengáis muchísimas ganas, de verdad. Esta vez más que ninguna merece la pena el building up. Porque Ana Núñez y La Pacora merecen que les dediquemos un episodio y que hagamos todo este hype previo, porque no van a ser siempre todo narrativas
contexto,
de éxito.
Y porque el contexto es importante para entender lo que les pasa, claro.
Estamos, amigas, en Lima, capital del Virreinato del Perú. Y el Santo Oficio de la ciudad recibió una carta, fechada el 5 de diciembre de 1674, en la que el comisario de la Inquisición de Trujillo adjunta varias denuncias contra unas monjas clarisas y unos padres franciscanos de esta ciudad, de Trujillo. Y dice, bastante drama queen, apocalíptica esta persona: «Hállase esta ciudad en el tiempo presente rodeada de temores con las amenazas que los espíritus malos que están apoderados de los cuerpos de 23 o 26 monjas profesas de este monasterio de nuestra madre Santa Clara». Me da mucha ternura esa oscilación entre las 23 y las 26 monjas endemoniadas, porque es que estaban siempre estas personas obsesionadas con la exactitud de las cifras, como, bueno, como tú.
Es que no hay nada, o sea, nada te da más asidero en la vida que una cifra.
Yo qué sé, yo no lo veo, es que no lo veo, pero obviamente este señor lo veía y estaba ahí como 23 o 26. Bueno, veremos que no solo el número de poseídas les obsesionaba, también el número de demonios, esto sí, era importantísimo. Enseguida queda clarísimo en la investigación que se abre a raíz de la llegada de esta carta que, aunque hay más monjas implicadas, en realidad hay tres personajes principales en esta historia.
El bloc de notas.
Allá vamos, ¿eh? Hemos ido adelantando ya nombres, pero ahora ya de verdad os los tenéis que saber. Luisa Benítez, alias La Pacora, porque era el nombre de su pueblo, de 25 años.
Súper joven.
Cuando se inicia la investigación, un bebé. Ana Núñez, que era otra clarisa del convento de Santa Clara. Y por último, el franciscano Francisco de Risco, que era confesor de La Pacora y padre espiritual de estas dos monjas. Es difícil determinar el punto exacto en que comienza pues todo este vendaval demoníaco que sacude el convento de Santa Clara, porque Luisa Benítez en realidad testifica que desde muy niña sufre visiones más o menos endiabladas y encendidas. Por ejemplo, vamos a leer un trocito del sumario. Desde muy niña ha visto visiones de culebras, hombres y mujeres de aspectos formidables y de toros que ordinariamente se le ponían delante y la incitaban a que se fuese tras ellos, llevándola contra su voluntad a partes remotas y escondidas, representándole tentaciones feas de la carne.
Apuntaba maneras, Luisa Benítez.
Vale. Bueno, en fin, pero aunque ella en el proceso pues cuenta todo esto, que son visiones peculiares que ya tenía desde su infancia, en realidad la rutina conventual de las clarisas parece que sigue su curso habitual, nada destacado, hasta que ella, Luisa Benítez, llevaba ya más o menos un año desde que había entrado al convento y entonces cae enferma.
O sea, ya estaba tranquila.
Aparentemente, nada digno de reseñar.
Vale.
Haciendo vida de Clarisa como una hace,
como una buena Clarisa.
Una Clarisa, Clarisa arriba, Clarisa abajo, no sé. Pero atentas, porque esta enfermedad en la que Luisa Benítez, alias la Pácora, cae, no es cualquier enfermedad. Es una enfermedad que desencadena la llegada de los demonios. Bueno, pues más o menos al año de profesar leemos, Luisa Benítez cae enferma con enfermedades poco conocidas, en especial una de desubstanciarse por el vaso natural con una inflamación con grande dolor y ardor que de ella se le ocasionaba evacuación seminal muy continua que la tenía desflaquecida. Amigas, vamos a traducir esto, que soy la traductora oficial de este podcast. Esto del barroco ahora quiere decir que Luisa Benítez la Pácora se endemonia por una vaginosis.
A ver, te digo que normal, ¿eh?
Es que claro.
O sea, más de una vez hemos endemoniado tú y yo por vaginosis.
Me hagas hablar. A ver,
no.
Hasta aquí podemos contar. O sea, este es nuestro rinconcito terapéutico y todo lo que tú quieras, pero hasta todo tiene un límite, ¿no?
Claro, y aquí, claro, en vez de pensar en posibles insalubridades conventuales o en un pH vaginal desregulado, pues Francisco Risco, el franciscano confesor, le dice a Luisa que es probable que su enfermedad tenga orígenes diabólicos y entonces el 6 de octubre de 1672 se dispone a exorcizarla. Y el exorcismo da sus frutos porque en ese año aparecen 6.666 demonios en 33 legiones.
Me encanta el detalle de las legiones, o sea, son demonios, pero con una exquisita disciplina castrense.
Ordenaos.
Eso, como tiene que ser.
Entonces, bueno, en el proceso, de hecho, en el proceso inquisitorial hay 8 folios enteros dedicados a describir con muchísima minuciosidad a los demonios. Margarita Paz Torres, que si no recuerdo mal es profesora en la Universidad de Alcalá de Henares, ha editado y estudiado el proceso y publicado un montón de artículos de los que nos hemos nutrido mucho para hacer este episodio. El proceso está editado bajo el título Dos visionarias del Virreino del Perú en el siglo XVII. Y bueno, podéis ir a leer el proceso completo. Pero ahí se describen los demonios de la siguiente manera. Los demonios de Trujillo, dice ella, son multiformes. Mutan entre femenino, masculinos, animalescos o híbridos, pues nada escapa a los poderes transformadores atribuidos al diablo. Los zoomorfos suelen ser serpentiformes, culebra, culebrón, serpiente, víbora, pero también hay perros, monos, toros, terneros, sapos, ratones, lagartos, gatos, cangrejos, zorros, iguanas, gusanos, pericotes, caballos, conejos y coteas y heterogéneos, como por ejemplo Manuel Ángel, toro sembrado de culebras, anacondominación, sapo saliéndole una culebra de la boca, o aslatrol trono, gigante de 6 varas, el hocico de 3 varas, pies de caballo.
Es que son Pokémon.
Es todo. Claro, es que 1670 ya todo vale.
No, ya está la gente chifladísima ya.
Ya todo vale. Entonces, la lista del proceso no tiene desperdicio y nosotras, que jamás nos saltaríamos una enumeración de ninguna manera, no. Son páginas y páginas, pero hemos decidido rescatar unas poquitas páginas del proceso. Porque de cada demonio se dice siempre su nombre propio, la forma que tiene y el momento en el que se aparece y para qué se aparece.
¿Y dónde se aloja?
¿Y dónde se aloja?
Que esto es importantísimo.
Claro, esto es importantísimo. Se me estaba olvidando y en qué parte del cuerpo se aloja. Entonces, quedó la religiosa, a nuestro parecer, buena hasta que por abril se volvió a inquietar y con el exorcismo que le di se fueron descubriendo las legiones siguientes.
Vamos allá.
Manuquiel Serafín, capitán de esta camada de legiones. Vino a este cuerpo 18 años a las 3 de la tarde. La causa, darle que merecer. Forma de culebra, está abajo.
Abajo.
Anacondominaciones. Anacondominación.
Son nombres como años. De actores porno.
Son
no
nombres
sé.
Entre actores porno, como drag queen del Black and White. Del Black and White, claro, es que siempre claro. somos súper madricéntricas. Es un bar de Madrid. Anacondominación. 4 años hizo a primero de abril de 74 que vino. Forma de sapo saliéndole una culebra de la boca. Purgarla y que merecieses la causa. Abajo.
Abajo.
Aruel Querubín vino con Manuquiel. Dijo, estoy abajo. Maraón Trono a 1 de junio vino. Hizo 5 años. Causa de humillarla. Culebra.
Perdón, pero me hace mucha gracia Aruel Querubín diciendo, estoy aquí.
Estoy abajo.
Levanta la manita y dice, estoy abajo.
5. Manuqueó un arcángel. A 16 de septiembre hizo un año. Forma culebra. La causa, purgar y merecer. En las caderas está.
Ah.
6. A la Ol Virtud. A 30 de septiembre de 74 hizo un año que vino. Causa, merecer. Forma de sapo, pie izquierdo. 7. Uh-huh. Manuel Ángel. A 5 de septiembre de 74 hizo 3 años que vino. Causa, merecer. Forma de toro sembrado de culebras. Abajo.
Por Dios.
Baruel Principado. A 31 de mayo de 74 hizo 3 años que vino. Causa, darle en que merecer. Forma de mono. Abajo. Y así páginas y páginas. Así.
Sí, pues muchísimo. Hombre, está 6.666, son muchísimos demonios que bautizar y que enumerar, ¿eh? Hay que decir, de nuevo vuelvo a hacer cumplir las funciones de traductora, que cuando este inventario demoníaco localiza a estas presencias abajo, significa que el demonio se alojaba pues, en el epicentro mismo de la vaginosis, digamos.
Jo, pobre Luisa Benítez.
Es que pobrecita pobre mía, Luisa, claro.
Pero bueno, al final, como se indica en el proceso, no hay rincón del cuerpo de Luisa que no esté sometido a los tormentos de este bestiario diabólico, porque el proceso dice que todas las partes del cuerpo están llenas de legiones de demonios, la lengua, oídos, cabellos, dientes y de los demás, que todos a un tiempo la atormentaban y afligían, quitándole el gusto para comer, impidiéndole el beber, el comer, el oler, el ver, y llegó a tanto que a veces para las necesidades forzosas era menester el exorcismo. O sea, está fatal.
Pobrecita. Que los demonios se alojaran en partes muy concretas del cuerpo de Luisa Benítez tiene su importancia.
No es baladí. Y casi me lo salto, ¿eh?
No es baladí.
Despedida de las hijas de Felipe.
Hombre, no digas eso, por favor. Has descrito también, has leído también estos nombres porno, también. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene su importancia? Porque, por ejemplo, algo muy singular y novedoso del caso de Juana de los Ángeles, esa monja endemoniada francesa del primer episodio, era precisamente que su confesor y ella desarrollaron una teoría y una práctica del exorcismo según la cual la posesión demoníaca, de pronto, o sea, por primera vez, iba más allá de lo puramente corporal y la presencia del demonio se entretejía muy peligrosamente con la subjetividad misma de la monja. Pero no es el caso de Trujillo. Aquí todavía se trata siempre de unas presencias enemigas y ajenas de las que las monjas no tienen ninguna culpa. O sea, la pacora no es culpable. Por ejemplo, la llegada de estas presencias sucedía buenamente así. Habrá 2 años y 8 meses que me dijo la religiosa doña Luisa Benítez, por otro nombre la pacora, que tenía grandes tentaciones contra la castidad, de suerte que en ella se expelía una eficacia virtutem seminalem, aunque repugnando ellos. Mandéle no abrace cosa sin avisarme, y conforme me iba informando, le iba yo dando las reglas para no pecar en ellas. Llegó a tanto que si andaba, si se sentaba, si se paraba, si se acostaba, si oía misa y finalmente, en cuanto obraba y dejaba de obrar, sentía abrasarse tanto de día como de noche sin dejarla sosegar varias veces. Y fue muy continuo que dio en perseguirla un negro.
Se ha atragantado que Carmen me ahogó.
Espérate. Un sorbito de cerveza, espérate.
Imaginarse a Luisa cachonda por el convento.
Madre mía, la Clarisa, haciendo de Clarisa por arriba, por abajo y toda abrasada. Es que llegamos a una parte muy fuerte. Perdón, entonces, claro, me ha atragantado. Muy de continuo, amigas, dio en perseguirla un negro que era un demonio de los que tiene. Uno de los muchos que tiene, que ya hemos visto que son 6.666. Ferocísimo, que la traía con visiones formidables, fuera de juicio, de horror y espanto. Y este le convidaba a tener actos carnales, poniéndole delante muchas veces, y muy de continuo, hombres y mujeres tocándose deshonestamente. Luego la cogían a ella y la ponían inmoble. Lo de inmoble me hace mucha gracia. Sin que pudiese menearse ni huir de allí, aunque quería y lo procuraba la criatura. Esto lo dice el confesor. Y tenían acto con ella. Sentía muchas veces al día membrum virile intra vas. Aunque hiciese lo que hiciese, digo de andar, rezar, sentarse, ir al coro y otras cosas, de suerte que siendo horrible el martirio, como se ve, de la fortaleza de esta tentación, padeció muchísimo, a lo cual se juntaba a ver continuamente una culebra horrorosa del grosor del cuerpo de un hombre que la acompañaba y perseguía dondequiera que iba. Y de noche le andaba por la cama y el cuerpo mendeándole la cama y haciéndole otras cosas de espanto. Y al quererse quedar dormida, salía por entre las almohadas ferocísima con la boca abierta y mucho ruido, como que se la quería tragar. Y esta ayudaba al negro que dije a tenerla inmóvil para el acto en estas batallas, congojas y horrores, y ella pasaba así la noche y el día.
Yo algo que no me canso de repetir en este podcast es que yo misma soy la primera sorprendida que todo esto está en los archivos de los procesos inquisitoriales.
Esto está ahí.
O sea, como que con afán de denunciar cosas lo que hacían era un despliegue de delirios y de cosas ilícitas constantes.
Bueno, este franciscano es que se deleita en esto.
Bueno, es que eran todos unos pervertidos. Pero bueno, lo mismo, esto que acaba de decir Carmen, no es, en realidad esto no es tan raro, porque lo mismo le sucedía a nuestra Agustina Recoleta de referencia. Hago aquí una pausa porque os imaginamos un poco a todas en vuestras casas diciendo al unísono María de San José.
Buscando en el cuaderno.
Claro, pues sí, María de San José, que ella por supuesto también tuvo sus coqueteos con el demonio, también veía al demonio como un hombre racializado. Aunque esto sucede ya en la Edad Media, desde la Edad Media la figura del demonio se asociaba al color negro. Y de hecho la propia Santa Teresa en el libro de la vida decía ver en ocasiones un negrillo abominable regañando como desesperado. La asociación se fue popularizando aún más entre, o sea, aunque Santa claro. Teresa lo usa, pero la asociación se fue popularizando aún más entre monjas que vivían expuestas en la estratificación del sistema de castas colonial. Entonces, claro, los temores de los relatos demoníacos no eran, por supuesto, sino un trasunto de la ansiedad racial que permeaba el convento. Para María San José, el demonio adopta la persona de un mulato y dice que, como dije ya, que el día del suceso del rayo, aquella misma tarde, pasando por una escalera, vi al enemigo sentado mordiéndose una mano. Estaba en forma de un mulato muy feo y espantoso, desnudo, sin ropa ninguna, y al pasar cerca de este dragón infernal me dijo: mía eres, no te me has de ir de las manos. Menudas racistillas todas.
A ver, es que es innegable que de entre todas estas mujeres nuestras del barroco, la que no era una zorra esclavista era una zorra racista, y a menudo las dos cosas, eso es así. Pues todo este caso de la Pacora, Ana Núñez, etcétera, tiene unas vibras insoportablemente 50 sombras de Grey. Esto es así, lo sentimos mucho. El confesor, que es quien testificaba todo esto que hemos leído antes, el padre Risco, en sus testimonios es bastante... Bueno, iba a decir aquí el nombre de la autora de esas 50 sombras de Grey, y E.L. James, no tenía... Yo esta referencia no la habría entendido.
Yo lo he visto y no sabía muy bien, pero...
Muy 50 sombras de Grey, cosa que tampoco ni he leído ni he visto la película, pero todas nos hacemos una idea. Bueno, él verdaderamente se recrea y él sigue en este registro. Dice: este Lariel, otro demonio, fue un demonio soberbísimo y atormentó a la criatura, porque es que llama, es que es muy pervertido, es que la llama la criatura, pero también hay veces en que la llama mi niña.
Ya, mi niña, eso me da una grima.
Este Lariel fue un demonio soberbísimo y atormentó a la criatura con horribilidad, así interior como exteriormente, dándole golpes y mordiscos, y de los golpes tiene hoy las caderas abiertas, de suerte que la tenía todo el cuerpo, según me dijo, y la cara toda acardenalada de los porrazos que le daba. Y se le proponía a la criatura en forma de un animal de cerda ferocísimo, que lo veía ella por instantes del tamaño de un ternero bien grande, y con el hocico le daba continuamente hocicadas en el vaso,
que ya sabemos todos lo que es,
que la suspendía de donde estaba sentada con gravísimo tormento, y juntamente le encendía en la tentación contra la castidad con mucha violencia, a ver si la podía conquistar. Y en una ocasión me dijo este demonio, porque él habla con los demonios de ella, me dijo este demonio que la había atormentado con 2.500 tentaciones solamente de castidad fortísimas. Bueno, en fin. A ver, hasta aquí todo el caso tiene pues estos tintes entre escabrosos y pornográficos que permean
es
casi...
Es muy desagradable.
Muy desagradable. Y todo esto sucede casi en cada caso de posesión demoníaca conventual. Se recrean. Son todos estos señores recreándose en imaginarse lo que a ellos les parece más perverso y que en realidad más les entusiasma que puede sucederles a estas monjas. Pero, amigas, lo que a nosotras más nos interesa es el giro que toman los acontecimientos en Trujillo cuando la Pacora decide tomar las riendas
de su... Se le cura la vaginosis y dice hasta aquí.
No se le cura sola, ahora lo contaremos, de alguna manera. Claro. Pero ella toma las riendas de su posesión demoníaca, como cualquiera tiene que tomar las riendas de su propia posesión demoníaca en esta vida, y de su propio exorcismo. Y también del exorcismo de otra clarisa con la que mantenía una estrechísima relación, Ana Núñez. Porque claro, el padre Risco, este franciscano, te cuenta... Él observa estos exorcismos que sucedían ahí en Trujillo. Una buena mañana, de pronto, cuenta. Y empezó la Pacora a mandar, ¡Sal!, decía la pacora. ¡No ha de salir!, decía Lucifer. Estuvieron de esta manera, la pacora y Lucifer, batallando, y yo apretando a Lucifer, que no lo dejase salir. Bueno, están ahí enredados durante horas y horas. Y claro, como afirma el padre visitador, la dicha doña Luisa Benítez, la pacora, clara y expresamente, me dijo que ella era juez que Dios había señalado para que le obedeciese a ella el demonio que tiene la dicha doña Ana Núñez.
Es decir, o sea, vamos a situarnos. La pacora dice que se acabó de confesores, claro, se acabó de todo el mundo, que aquí si alguien puede exorcizar es ella y que se va a exorcizar a sí misma y a su compañera.
Y a Ana Núñez. De pronto, es que bueno, de esto vamos a hablar luego, que es una cosa que le dice Dios a ella, muy conveniente, que ayuda a estrechar los vínculos con Ana Núñez, claro, y a tener ratitos de intimidad. Pero no nos precipitemos, vamos por partes. Pero es muy interesante porque tienen un artículo sobre el caso Margarita Paz Torres y Silvia Ruiz Tresgallo, y ellas hacen una lectura súper interesante porque cuentan cómo, claro, todo esto, el exorcismo se figura como una especie de batalla campal celestial, o sea, una cosa bastante, bastante salvaje. Entonces, Luisa, nuestra pacora, ella está capitaneando unas milicias celestiales, ¿vale?
El siglo XVII es espectacular.
Claro, con su ángel custodio que se llama Gloriae, ¿vale? Todas tenemos un ángel custodio. Hemos hablado de muchos ángeles custodios.
Sí, ninguno se llamaba Gloriae.
Benedetta, ¿cómo se llamaba el de Benedetta? Splenditello. Bueno, pues el de ella se llamaba Splenditello, el de Luisa se llama Gloriae, pues el tuyo se puede llamar, no sé, tu Pokémon favorito, como tú quieras. El caso, no es un combate, dicen ellas, te cuentan estas dos autoras, meramente alegórico, se fijan, sino que, de hecho, o sea, es que no es ni literario ni espiritual, va más allá al plano físico. Porque la propia Luisa te relata, dice, a mí me cogió mi custodio, Gloriae, y le puso mi pie sobre la cabeza de Lucifer, porque en él, como en cabeza, los pisase a todos. Es decir, o sea, Luisa está realmente pisoteando a Lucifer, que es el líder de sus legiones demoníacas, como una especie de símbolo de cómo está sometiendo a este ser ante su propia virtud, que se presenta además de una manera, y esto es muy guay que lo cuentan ellas, de una manera muy viril, muy militar, como si fuera San Miguel Arcángel. Es decir, ellas lo que te cuentan es que esto es una especie de travestismo que ejecuta nuestra Luisa a través de la práctica que le está vedada del exorcismo. Es una cosa muy guay.
Es que es espectacular. Me encanta la pacora porque es como que ya veo. Estábamos preparando el episodio y digo, quizás una cosa que podríamos hacer, suelto ideas, digo cosas, tú párame los pies si hace falta, pero es que cuando acabemos las tesis, hay que celebrarlo. Y quizás podríamos hacer una fiesta como inspirada en personajes del podcast y cada una tiene que ir vestida de un personaje del podcast.
Ana, yo creo que cosplay barroco creo que es demasiado hasta para nosotras.
Quizá tiene razón. Me he emocionado por la pacora. O sea,
pero quién sabe. O sea, el día en que defendamos las tesis se nos va a ir tanto la cabeza que quién sabe.
Todo es posible.
O sea, podemos ser tú Gloriae y yo Splenditello y tan felices por Madrid. O sea, la verdad. Pero a ver, aquí llegamos a la parte menos bélica, menos pornográfica y más tierna, en realidad, del episodio, y es la que más nos interesa y lo que más se les atragantaba a todos estos hombres franciscanos, inquisidores y demás que estaban tratando de llegar al fondo de las posesiones de Trujillo, y es el vínculo entre la pacora y Ana Núñez y cómo ellas, listísimas, se sirvieron de los
mejores,
las mejores, es que supieron servirse de los 6.666 demonios y de la mismísima Santa Rosa de Lima. Se me han movido las gafas porque no tengo yo todavía costumbre de llevarlas para revestir su relación.
Bueno, esto es claro porque no hemos empezado por Santa Rosa de Lima al azar, esto tiene un sentido. Ya sabéis de sobra, amigas, que en los conventos, que todos los conventos estaban infestados de amistades particulares y el convento de Clarisas de Trujillo pues no se iba a quedar atrás, no iba a ser menos. Pero antes de entrar en esto, os vamos a leer uno de los testimonios que más pesó contra la acusación de Ana y de Luisa. Es el testimonio del calificador del Santo Oficio, Fray Martín de Pereira. A este señor le molesta muchísimo, aparte de los demonios, del exorcismo, lo que más le molesta a este señor es que Ana y Luisa sean pues un poquito disfrutonas y comodonas.
¡Qué menos!
Que era lo que ellas querían. Y entonces este señor del Santo Oficio empieza hablando de la pacora, de quien dice: come buenas viandas y comidas, teniendo en qué vivir. Diligenció mucho comprar una celda que le costó pesadumbres y sinsabores, de que no cesó hasta que le dieron 100 pesos para comprarla. Traía toca de seda. Mandóle el confesor las usase de lana y enojóse mucho con otra monja de quien presumió se lo había dicho al confesor. Dormía entre sábanas y no quería entre frezadas. De que se reconoce no amaba la pobreza ni guardaba su regla. Comía tierra, mandábale el confesor no la comiese y ella no le obedecía. De este comer tierra entendí, procedía el color de su rostro, algo macilento. Ella, muy bien tratada y gorda, otras muchas imperfecciones hay en esta Benítez que se reconocerán por las respuestas del padre Risco. La Ana Núñez, la otra, es muy altiva y presumida, bien vestida y aseada. Como la pacora, come buenas comidas, está muy bien tratada y gruesa.
¡Las está llamando, o sea, gorda!
Las está llamando gordas. Imaginaos a estas dos monjas cuidándose y asistiéndose entre las celdas para desquicio de todos estos calificadores e inquisidores.
Come barro.
Come esto, barro.
Tenéis que escuchar nuestro episodio de Arrebores y Solimanes, donde os explicamos la capacidad cosmética del barro.
Para palidecer. Pero claro, lo que decías, imaginaos a estas dos monjas que simplemente estaban como cuidándose y asistiéndose entre los pasillos del convento para desquicie de todos estos inquisidores. Y es que durante los tormentos de Luisa, que a menudo duran días y días, Ana Núñez la asiste en el confesionario mientras Risco la exorciza y le reza al oído. O sea, Ana Núñez le reza al oído a Luisa.
¡Qué bonito!
A esto, la abadesa del convento, que se llamaba María de Castro Osorio, añade en su declaración que Luisa y Ana, sorpresa, son muy estrechas amigas, comen juntas y en el confesionario las suelen exorcizar juntas. Carmen, son un poco nosotras.
Un poco. A ver, son totalmente tucus, 100% siamesas. Comían además del mismo plato, que esto es lo que despertaba muchas sospechas, y también leí que cuando Luisa Benítez cae en su enfermedad de la vaginosis, Ana Núñez es la que la cuida.
Claro, a eso voy ahora mismo. O sea, esto, tenemos las citas de esto. Claro, o sea, todo esto de que las exorcicen juntas lo prohíbe de un plumazo Fray Cristóbal Jaramillo, que es comisario general de la Orden Franciscana en Perú, y se da cuenta que, claro, detrás de todo ese susurro, de toda esa performance de exorcizar demonios, necesariamente tiene que haber algo más. Pero me hace mucha gracia cómo se da cuenta, porque es una sutileza absoluta.
A ver.
Dice, Fray Cristóbal Jaramillo dice: estaba doña Luisa Benítez, la pacora, muy quieta y sosegada, y reparé que tenían con sus manos las puntas de una estola que pendía del cuello de dicha doña Ana Núñez, como que la sujetaba, cosa que me causó grande admiración, porque en aquella misma tarde había visto a la dicha doña Luisa, la pacora, atormentada de Lucifer, y ahora la veía cooperando a la quietud de una compañera suya, endemoniada como ella.
Pero no entiendo bien qué es esto de la estola, no entiendo, que es como las,
o sea, yo
sorprende.
Claro, o sea, yo creo que no las sorprende de ninguna manera, simplemente que estarían como charlando, que Ana Núñez lleva una estola colgando y que
se la está sujetando.
Y la pacora está simplemente como pues colocándole la estola, en plan,
mucha intimidad.
La llevas un poco torcida, pues lo típico, mucha intimidad, y este dice, pero si hace dos minutos estaba luchando con Lucifer,
convulsionando,
y ahora están las dos tan tranquilas, cooperando a la quietud de una compañera suya endemoniada como ella, claro. Que es una frase...
Es que cooperar a la quietud de una compañera,
pues
en fin.
Es una frase que me parece espectacular. Lo cierto es que en la pregunta del proceso, porque hay una de las preguntas del proceso inquisitorial, es si en dicha amistad se ha reparado algunas de las imperfecciones que suele haber en los cariños de las mujeres que se llaman amigas, como celos, regalitos, juntas a comer y dormir en un plato y una misma cama. Ante esta pregunta, la abadesa declaró, esto es la abadesa, que de alguna manera la abadesa me cae muy bien porque como que las encubre, o sea, como que dice que aquello no se descarrila, que todo tiene sus motivos. Entonces la abadesa declara que lo que sabe es que al principio que se ha habido en esta amistad fue de que, habiéndose dado a la virtud la dicha doña Luisa antes que doña Ana, esta se llegaba a recibir y preguntarle algunos documentos para los ejercicios espirituales, y de aquí dieron en comunicarse, pero no con nota de muchacherías. O sea, la abadesa está como... Hablaban mucho, pero todo era espiritual. Pero claro, dice... Ya habiéndole sobrevenido la enfermedad que padece la dicha doña Luisa, antes que se declarase tener espíritus malos y después, la ha asistido con especialidad. O sea, Ana Núñez le cura la vaginosis a doña Luisa. Es la conclusión a la que hemos llegado. Pero, y eso une muchísimo.
Pero eso no pasa así. Porque... A ver, está... Bueno, es muy fuerte este caso, ¿eh?
Este caso es increíble.
¿Vosotras os dais cuenta de las cosas que os contamos? Es que esto es muy fuerte. Y os hemos contado la parte, digamos, más escandalosa del proceso hasta ahora, claro, pero detrás de toda esta falta de recato y pudor, pues hay una historia de amor. Una historia de amor que echó mano de los demonios y de los exorcismos, pues como podría haber echado mano de cualquier otra coartada, la verdad.
Las lesbianas, sé qué colectivo tan incombustible, siempre contra viento y marea, no hay kilómetros, ni priora, ni calificador del Santo Oficio que se nos resista nunca.
Pues en medio de todas estas sospechas y de las prohibiciones del maldito Jaramillo, Ana Núñez tiene una revelación, porque nada viene mejor también que una revelación, Ana. En el momento adecuado, revelación. Ella tiene una revelación muy conveniente, pero también bastante bonita. Esta revelación le dice a Ana que para que la Pacora quede libre de demonios, no basta con que ella misma se practique sus exorcismos así de esa forma tan bélica, viril y demás, sino que va a ser necesario que Finiel, a ver, que no os gloriéis, es Finiel, que es el ángel guardián de Ana, pues va a ser necesario que Finiel, su ángel guardián, se transfiera del espíritu de ella, de Ana Núñez, al de Benítez, la Pacora, en una suerte...
Carmen ha ideado este término y lleva remango. Todo el día...
Me remango.
A ver, por favor, ¿eh?
Espero
de tambores.
Que os hagáis eco de esto. En una suerte de trasvase lésbico angelical.
Me deshago.
Es que es un trasvase lésbico angelical. No es otra cosa lo que sucede. Esta cita suya del proceso que voy a leer ahora es un poquito confusa, pero digna de enmarcar cuando llegamos al fondo de ella. Que aquí, por cierto, para que no nos confundamos, porque es que hay muchísimo naming aquí en este episodio, Ana Benítez se refiere a la Pacora Luisa Benítez como Juana Luisa. Porque entre las muchas peripecias que suceden en este caso, hay un segundo bautismo de esta monja en el que ella misma decide cambiarse de nombre. Pero no tenemos, de verdad, os lo juramos, minutos suficientes en este episodio para desgranar cada chifladura que sucede entre estas clarisas de Trujillo, así que nos vais a perdonar. Pero bueno, aclarado queda. Esta cita que os digo, sí o sí hay que destacarla. En su revelación, Núñez, Ana Núñez, declara que la autoridad de Benítez para ejecutar los exorcismos la tiene, pero es como limitada, estando como dividida en el ángel de la guardia de esta declarante y el alma de la dicha Juana Luisa. Este favor hecho a la dicha Juana Luisa es por la misericordia de Dios, y que la tiene escogida para hacer de ella una santa especial para honra y gloria suya y magnificencia de sus misericordias. Y que decir que es caso especial el que le sucede en lo que lleva dicho es porque se le representa a esta declarante en su alma que su espíritu está como entretejido con el de Juana Luisa.
¡Jolines! Es muy bonito esto.
Es que son espíritus entretejidos. Es que de verdad ni las tucus, esto ni ellas.
Deberías explicar quiénes son las tucus para la gente que no lo sepa, que habrá mucha gente que no lo sepa.
No sé cómo se verbaliza las tucus. Es una cosa un poco innombrable.
Que muestran su día a día en internet.
En un pueblo de Sevilla.
Eso es. ¿Eso una es? Pareja de lesbianas que muestran su día a día en internet desde un pueblo de Sevilla.
Y tengo un vídeo en el que me felicitan el cumpleaños.
Son como influencers. Y Carmen tiene ese honor.
Lo tengo. Bueno, hay que decir que como las tucus, tampoco esta es una relación entre iguales. Porque Ana Núñez aclara que se reconoce inferior al espíritu de Juana Luisa. Ella está volcada, dedicada en cuerpo y alma a intentar que las peripecias de la Pacora sean leídas en clave de santidad. Ella solo vive para que
son como
para hacer a su novia santa.
Claro.
No
hemos cambiado en 5 siglos.
Y es que, claro, no se acaban las preciosuras, cuidado, porque para eso es que esto es muy bonito. De verdad. A falta de un pintor, pues como Claudio Coello, que retratara a Luisa Benítez, pues como había retratado a Santa Rosa, Ana Núñez, que dice, pues se remanga y hace ella misma unos dibujitos del alma de la Pacora en ascenso celestial. Y la dibuja con todos los adornos que ni por asomo se podían permitir estas dos clarisas de origen más que humilde, con todo, pues como si fuera Santa Rosa de Lima.
Es que, o sea, sinceramente, Luisa y Ana nos han adelantado a todas por la derecha. Uh-huh. Y me parece bastante, bastante bonito que Ana, que también era un poco el pescadilla, sí, se entregara en cuerpo y alma a la promoción canónica de su amiga particular para intentar convertirla en la nueva Santa Rosa.
Sí.
Casi casi lo consigue por esto del funambulismo, pero no. O sea, vamos adelantando que no pasó. Los dibujos son increíbles y están incluidos, por suerte, en el proceso con las descripciones que hace de ellos el padre Risco. Para cuando escuchéis esto, también estarán en nuestro feed de Instagram. Los dibujos lo que representan es la ascensión del alma de Juana Luisa o Luisa Benítez, y de verdad que son preciosos. Sí. O sea, son como material de tatuaje, un poco como tatuarse el alma de la Pacora.
Cuidado, ¿eh?
Porque así somos chicas de extremos. Pero bueno, es precioso porque Ana detalla con muchísima ternura y con muchísimo deleite cómo ha elaborado los dibujos. O sea, es que es todo como... Te cuenta por qué hace el dibujo, te lo describe.
Como si mira que nos conocéis, sabéis, claro, que una textualización de, claro, un proceso es que nos
nada
pierde.
Nos gusta más. Entonces, por ejemplo, Ana Núñez describe así los zapatitos.
Podríamos hacer solo un episodio de esto.
Que le pinta a Luisa Benítez, dice. Al alma de Luisa Benítez, dice. Tenía esta alma unas sandalias, los pies descalzos y dos puentecillas, una por el empeine y otra cerca de los dedos, y por en medio corría otra tira. Pero partida de suerte que dejaba la llaga del pie descubierta, la cual en el color era un clavel encendido y resplandeciente como una piedra preciosa. Estas puentecillas estaban labradas de piedras preciosas hermosísimas.
Está fantaseando.
Todo era mentira, claro, porque ni Luisa ni Ana, que eran unas clarisas pobretonas, tenían acceso a estos materiales lujosos que aparecen en la descripción de los dibujos, pero claro, ellas sabían perfectamente que nadie, sabían mejor que nadie que la santidad barroca de lo que más tenía era de ostentación, y pues ellas no querían dejar pasar ese tren.
A ver, es que quién querría, pero claro, no eran Santa Rosa de Lima.
No eran Santa Rosa de Lima. En fin, el proceso está repleto de chifladuras, como decías tú, y os animamos muchísimo a que lo leáis, porque además Margarita Paz Torres hace un estudio preliminar increíble. Pero la verdad, a ver, aquí pues nos encantaría contaros que Luisa y Ana fueron felices hasta el fin de sus días, que se retrataron mutuamente a carboncillo, que durmieron en sábanas de seda comiendo barro mientras se susurraban al oído sus exorcismos, hasta que un día Luisa murió y Ana patrocinó su canonización, le escribió una geografía repleta de hot stuff y consiguió que los grandes pintores de la época la retrataran canonizada, pero eso no pasó.
No, ojalá. Podríamos hacer fanfiction así, pero...
Igual habría que hacerla, hay tantas cosas que hacer.
Podríamos hacerla, pero ahora mismo os queremos contar las cosas un poquito como fueron y vamos a contar la verdad tal y como fue. Esto es muy triste, pero el 5 de septiembre de 1681, los calificadores del Santo Oficio de Lima votan por unanimidad la reclusión. Esto es horrible.
Es horrible.
Me está doliendo contarlo.
Sí, 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 sí.
Votan por unanimidad la reclusión de Luisa Benítez y de Ana Núñez en las cárceles secretas de la Inquisición. O sea, cárcel secreta de Inquisición, pelos de punta ya solo con esto. No se llegó a dictar sentencia, pero se les prohibió tener comunicación entre ellas, también con el padre Risco.
Menuda pieza el padre
Menuda
Risco.
Menuda pieza. Y luego, tiempo más tarde, en 1600... Perdón, no, esto es antes. En 1678, el jesuita Rodrigo de Valdés se encontró que las locuciones preternaturales de Ana eran, según él, falsas, diabólicas, supersticiosas y blasfemas. Sobre todo las que tenían que ver con la eximia santidad, canonización, culto y rosario dedicado a la Pacora. Todo este culto, esta devoción de amiga particular de Ana Núñez, ella solita construyó ese culto a la Pacora para santificarla, y viene este jesuita, Rodrigo de Valdés, a tirarlo por tierra. En fin, que se vio todo como algo absolutamente intolerable, porque era como otorgarle un culto que solo la Virgen María se merecía, o si acaso cerca Santa Rosa de Lima, pero no ellas.
Me da muchísima tristeza, la verdad.
Da mucha pena.
Me da muchísima tristeza. La santidad es una cuestión de clase, como casi todo, y para no acabar sumidas en esta desazón y en esta nota de tristeza, que no nos gusta porque el podcast es nuestro remansito de sosiego y también de alegría, queremos honrar a Ana y a Luisa leyendo de despedida una oración que se recoge también en el proceso, una oración en la que Ana Núñez ya da un pasito más allá y su Luisa ya no es ni siquiera como Santa Rosa, sino como decía Carmen ahora, es directamente como la Virgen María.
Es que
poner
es
la
todo.
Oración que le escribe
por
Ana
favor,
Nieta.
Por favor, aprendeos todas esta oración.
Síguese, dice el proceso, síguese el Padre Nuestro que dice la Ana Núñez entendió, le decía a su ángel con el Ave María y Gloria Patri para la Pacora después de su muerte.
Por favor, su ángel, sabéis que se llamaba Finiel.
Le dice, Padre Nuestro, a la Trinidad Sacrosanta en cuya presencia estás, que siempre en tu alma asistía, te pedimos nos encomiendes y nos libres de los engaños de nuestros enemigos. Ave María, Dios te salve, Virgen Juana Luisa de Gracia, el Señor es contigo, bendita eres en el reino de los cielos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gloria Patri, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la honra y gloria del mar de gracias que en Juana Luisa de Gracia se halló. Esto dice, aclárale, esto dice se ha de rezar en forma de rosario, pero que no ha de tener 6 o 7 denarios ni más, porque dice que esas prerrogativas es solo para la Virgen María y que aquella palabra del Padre Nuestro que dice y nos libre, o sea, ya claro. Como que lo va aclarando, y nos libre, dice que entiendes un favor grandísimo que se hizo en poner esa palabra, la cual está, como se sabe, en el Padre Nuestro que hizo Cristo, nuestro bien, habla, y dice, ofrecimiento de este rosario, con humildad te ofrecemos flor, la más resplandeciente entre las indias, Juana Luisa de Gracia, virgen cuya castidad al cielo admira y al infierno atemoriza. Estaba pilladísima, súper enamorada de Núñez, de su Luisa Benítez.
Es muy bonito. La Carmen, santa a la que ella le reza.
Es que le reza y la llama, le dice, te ofrecemos la flor más resplandeciente entre las indias.
Jope. Claro que se refiere a ella como una flor. Esto es gravísimo porque la flor de América
era Santa
era
Rosa.
Santa Rosa.
En fin, ¿alguna moraleja de despedida?
Supongo que el aprendizaje barroco de hoy es poliédrico. Que hasta para endemoniarse hay que tener dinero. Que el fandom por las santas es el camuflaje lésbico más idóneo. Y que vivan las tucus endemoniadas.
Y hasta dentro de 2 semanas.
Hasta amigas. Dentro de 2 semanas.
Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.